por los disidentes.
7:55 a.m. El doctor Camilo González es el jefe del equipo negociador del gobierno con estos señores disidentes de las FARC. Se llaman también del Estado Mayor Central. Doctor Camilo, buenos días.
Sí, muy buenos días, Néstor. Un saludo.
Gracias. Doctor Camilo, ¿el gobierno va a aceptar esta propuesta, el despeje de esos municipios en el Cauca, la desmilitarización para efectos de la liberación de los funcionarios de la Fiscalía?
Sobre ese tema, pues las decisiones son de competencia del ministro de Defensa y por supuesto del presidente, ¿no? Yo lo que le puedo comentar las opciones que se han manejado en otros otra situación, otras circunstancias lamentables como esta, pues uno, que se han hecho suspensión pues, de operaciones objetivas en áreas, pero mucho más limitadas. Dos, corredores humanitarios, que son una franja que permita pues, la circulación y eso vigilado por organismos humanitarios. Y tres, liberaciones unilaterales, que los dejan en un sitio, en una escuela, en una iglesia. Cualquiera de las tres modalidades se ha ocurrido. Pero aquí pues hay un pulso, una prueba de fuerza que quieren hacer allá los del Estado Mayor Central. La mesa ya ellos no están, es decir, no están ni Iván Lozada ni los del Cauca. Estamos trabajando con los otros sectores que se mantienen en los acuerdos y que están respetando ese juego. Pero de todas maneras sí, es un criterio humanitario elemental, es que desde mi punto de vista lo que procede es que cumplan con el derecho humanitario y hagan una liberación unilateral. Vayan y los dejen en una iglesia, en algún sitio. Lo otro yo creo que es un posicionamiento político-militar.
Sí, doctor Camilo, ¿y usted o alguien del gobierno les ha dicho eso? ¿Por qué no lo dejan en una iglesia? ¿Simplemente por qué no lo sueltan en algún lado?
Pues sí, eso pues, se les ha insinuado. Yo pues no tengo en esto competencias, pero sí he hecho recomendaciones. Me han preguntado por radio, he dicho, bueno, mi opinión es en soltarlos. Pero pues ya en el terreno es muy importante tener en cuenta las garantías para estas personas que son rehenes, ¿no? Y entonces, por supuesto, la vida de los rehenes tiene que pesar muchísimo en cualquier paso táctico que dé el gobierno, y eso, pues, por supuesto, que yo no quiero entrar en esos detalles que no son de mi competencia.
Sí, esto podría, esta diferencia de opiniones, doctor Camilo, podría desencadenar, como pasó con el ELN, un estancamiento o una crisis del proceso, que ellos digan, como están sugiriendo, si no me despejan, no los entrego a los funcionarios de la Fiscalía que están secuestrados, y en consecuencia eso termina afectando el proceso.
Pues mire, ellos no están en la mesa, los del Cauca. Hace rato, desde el 20 de marzo, se suspendió ese fuego en esa zona precisamente por la sistemática violación a derechos de la población por parte de estos grupos. Entonces no hay un vínculo que tengan con la mesa, están por fuera, y con ellos se solidarizó alias Mordisco y por lo tanto tampoco está en la mesa. Estamos con el sector de Calarcá, de André, y es decir, toda esta zona del oriente. Ahora estoy precisamente acá en San Vicente del Caguán, desarrollando esta zona de Yarí, y con estos sectores, pues la idea es que se respeten plenamente los acuerdos, los compromisos de derecho humanitario, de respeto a la población, bueno, todo lo que se han ido trabajando durante estos meses.
Sí, doctor Camilo, ya que usted está en el Caquetá y que acaba de mencionar el episodio del colegio de Gentil Duarte, ¿cómo es la historia para que el gobierno llegue a proponer formalizar ese colegio, precisamente el que causó tanta polémica? Porque es un colegio, como dice esta mañana la gobernadora del Meta, construido con plata de secuestros, de extorsiones, del bolsillo de las disidencias.
Bueno, la historia es muy sencilla. Ellos manifestaron en la mesa y conversaciones a la altura del mes de enero, ya lo habían comentado, y mostraron fotos de que habían construido unas instalaciones para una institución educativa a la cual ellos le llamaron Gentil Duarte, en homenaje a uno de sus comandantes, y manifestaron que querían conversar con el gobierno en la mesa para entregar esas instalaciones por sus razones, que las habían hecho con las comunidades. No nos hablaron de dónde ha salido la plata, pero yo me imagino, ¿no? Ellos dijeron que las comunidades han aportado, pero es que son instalaciones impresionantes. Esos colegios, pues, no hay muchos, ¿no? Entonces, seguramente utilizaron plata de sus recursos ilegales y contribuciones de las comunidades. ¿Qué se trabajó? Me dijo, bueno, vamos. Eso fue en la segunda reunión ya en San José. del Guaviare, digo, vamos a ir a visitar, a inspeccionar eso. Y ellos dijeron, lo vamos a entregar a la comunidad para que el gobierno se entienda con la comunidad. Lo entregaron a la comunidad. Nosotros les dijimos que no conversábamos bajo ningún punto de vista con un colegio que se llamara Gentil Duarte. Y quedó consignado en el papel que haríamos la investigación y el proceso de análisis para formalizarle a los niños y a los padres de familia esa institución educativa Llanos de Yarí. Y en esos términos es que hemos venido a visitar. Yo estuve esta semana allá recorriendo, fuimos con la delegación, incluso con algunos...
¿Y ellos aceptaron el cambio de nombre?
Sí, no solamente aceptaron el cambio de nombre, sino que habían colocado un monumento ahí a Gentil Duarte en el pórtico, que es una cosa impresionante, pues de 8 metros de altura, donde está la entrada al colegio. Y son más de, no sé, si toda esa área es muy grande, porque está el colegio, está rodeado de una granja agropecuaria que han hecho, con las veredas, con las comunidades, para sembrar. Y tienen sembrados 150 hectáreas, y tienen arroz, tienen maíz, plátano, caña panelera, en lo que llaman un experimento para mostrar que en esa área, aparte de ganadería, pueden hacer cultivos. Entonces eso lo están entregando para ellos quitaron esa, y eso fue una petición, nos quitan esos símbolos, se te han dejado la bandera, quiten esa bandera.
¿Y aceptaron desmontar la estatua de Gentil Duarte?
Sí, la bajaron y la... Es que eso lo habíamos pactado desde San José, nosotros no vamos a ir a ninguna parte. No,
eso me parece...
Porque nos hagan apología,
doctor,
pues,
Camilo, eso me parece bien, porque claro que era apologético, un colegio que se llamaba Gentil Duarte con este... Pero en el fondo, la gobernadora no tiene razón en el mensaje de hoy, diciendo, ese colegio no es construido con plata de las FARC, eso no es con platica trabajada por ellos. Ese es un colegio construido o con plata del narcotráfico o con plata de los secuestros. Eso no hay otra posibilidad. ¿Sí? Eso no es un poquito... inmoral, doctor Camilo?
No, porque mire, cuando hay un inmueble o un bien que es de origen ilícito, pues lo que procede es que si se haga una expropiación o pues un procedimiento judicial, extinción de dominio también le llaman. Quiere decir que eso pasa al gobierno y el gobierno dispone. Eso, ¿sabe cuántos bienes se han incautado pues a los negocios ilícitos, mafias, a todo tipo? Pues son miles de predios, de casas, de todo.
Sí, pero
desafortunadamente, entonces eso, una vez que pasa al Estado, el Estado le da una asignación y un ordenamiento jurídico dentro de la Constitución y la ley. Es decir, eso no se puede, mejor dicho, de ninguna manera se puede aceptar ningún procedimiento que vaya a dejar pues como un proceso de lavado de activos tolerado por el gobierno y menos por una mesa que trabaja por la paz.
Sí, doctor Camilo, ¿quién va a escoger las materias, los estudiantes, lo que pasa en el día a día de ese colegio? ¿Tendrá alguna relación con ese grupo armado?
Eso tiene que ser competencia exclusiva de las autoridades educativas. Este colegio está ubicado en toda la frontera entre Meta y Caquetá, allí entre los municipios de San Vicente del Caguán y La Macarena. Y ahí, desde el punto de vista histórico, pues ha sido apropiado más que todo por las comunidades de San Vicente del Caguán. Pero va a tener que ser manejado por las dos entidades territoriales, los dos municipios. Los únicos que pueden intervenir en los currículos, en el nombramiento de profesor y todo, son las autoridades educativas. Y por supuesto que en un territorio de estos, como tantos que hay en Colombia, donde tenemos largas historias de debilidad de presencia del Estado, pues hay influencia
ideológica,
pero política, de todos estos grupos.
Ahí tengo una duda, porque el gobernador de Caquetá, ese colegio está geográficamente en Caquetá, ¿verdad?
No, solo nosotros creeríamos que está en Caquetá y todo el mundo, incluso las comunidades, lo asumen como de Caquetá,
sí.
Pero la georreferencia que se hizo ya de manera más precisa,
está en otras
fuentes, está en todo el borde, pero está en el Meta, está como a 2 kilómetros adentro.
¿Y entonces tendría que recibirlo la gobernación del Meta?
Claro que sí, ahí está el problema, porque la gobernadora dice que ya no, claro, lo recibe.
No, por eso, es que estamos, no, pero... por eso le decía, fuera del tema casi moral alrededor de un colegio construido por las FARC, estamos en el problema muy colombiano de en qué jurisdicción está, ¿no? Y entonces termina, sí, el gobernador de Caquetá diciendo, ese no es mío, y la gobernadora del Meta diciendo, ese tampoco es mío.
No, pero bueno, eso existen salidas, para eso hay disposiciones que se permitirían al ministerio entonces actuar. Lo nacionalizan, pues ¿qué hacemos? En el país de leguleyos, pues tendríamos que recurrir a alguna fórmula, pero, no, y con perdón de los abogados, a veces se me escapan unas cosas, esos problemas de ingenieros. Pero yo creo que hay fórmulas jurídicas, entonces, pero lo fundamental es, yo creo que hay un asunto, hay un asunto ético. Yo le puedo decir, hay muchos más de los que usted me menciona, pero hay también un asunto que se puede resolver, es que quede absolutamente claro de que ese es un bien público, eso es un acto jurídico, claro, administrativo, que se convierte en un bien público, y lo que sigue después es preservar a los niños, es cuidar por los niños, Camilo, de modo que tengan una educación suficiente, de buena calidad.
Sí. Es que ahí está el punto, y usted dice, claro, el bien es asumido por parte del Estado colombiano y se puede aplicar una figura similar a la extinción de dominio que se ha utilizado en diferentes circunstancias cuando los bienes son adquiridos o construidos con dinero de uso ilícito o de proveniencia ilícita. Pero la pregunta en la práctica, que no es sencilla, doctor Camilo, es ¿quién va a garantizar que en esa lejanía, en donde lamentablemente la presencia del Estado es prácticamente nula, las instrucciones, los cursos no terminen siendo de adoctrinamiento de niños
o los profesores
para las filas de las disidencias, como inicialmente se estaba previsto, digamos, estaba pensado, eso era como un centro de instrucción o de adoctrinamiento de la para la comunidad?
No, ahí eso era en un terreno baldío. Pero, y además eso tiene una historia, porque es que esta es área de los Llanos de Yarí, una parte muy importante, pues estuvo ocupada por antes de los acuerdos de 2016. Muchos de esos terrenos fueron entregados de ellos en condición de la dejación de armas, pero muchos no. Quedaron allí y los campesinos que los estaban usufructuando, pues han seguido y están reclamando sus títulos. Que son campesinos que llevan ahí algunos dos generaciones. Eso fue una colonización armada pues que inició Mario Blanda allá en el año 64. No, entonces hay unas comunidades campesinas que realmente son campesinos productores, que han convivido durante décadas con las guerrillas. Es una situación, pues, digamos, anómala de un país que ha tenido esas situaciones. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos? Que esto no sea una experiencia de un colegio y una granja experimental con cultivos y lo que sea, sino que sea una acción demostrativa en una transición a la paz. No, allá hay unas comunidades, padres de familia, asociaciones, una niveles de organización, unos liderazgos impresionantes. Y ellos son los que tienen que velar también por la calidad de la educación y de las consideraciones éticas y demás. Pero eso es una apuesta de paz. Si no hay acuerdo de paz y termina este gobierno y lo que está ahí aquí es una guerra, ese colegio no va a tener futuro. Esa es la verdad.
¿Usted sabe cuántos niños hay en la zona o cuántos niños son los potenciales alumnos de ese colegio?
Pues el colegio tiene unas instalaciones de internado, porque como hay problemas de distancia y no hay escuelas en la zona, para 300 niños.
Sí.
Tiene aulas en este momento hasta desde 0 hasta 9 grado. Es una infraestructura, es una cosa rara, ¿no? Por eso yo me acuerdo, eso ni Las Vegas, en medio de la nada aparece una infraestructura impresionante. Hoy yo le diría a la gobernadora y al gobernador de Caquetá que hagan una visita, que hablen directamente con las comunidades. Nosotros nos comprometemos a que no dejamos acercar ni uno solo de esos del Estado Mayor, sino que hablen directamente con la gente. Realmente uno se da cuenta que son niños de carne y hueso, papás
pero,
y mamás
pero,
de carne
doctor Camilo,
y hueso.
Es bueno el ejemplo que usted pone de Las Vegas, que es una ciudad construida hace un siglo en un desierto, allí no había nada.
Sí, pero no es bueno porque es de buena mafia y sigue allá.
No, por eso, no, al contrario, a mí me parece bueno por eso, porque no encuentro... Pero le quiero preguntar, ¿aquí hay niños para 300 cupos que ofrece el colegio? Si sí, está claro. En la mitad de la nada...
Sí, no, pues que esa zona está poblada, es que está en la mitad de la nada desde el punto de vista de la presencia del Estado. Mire, ahí estuvieron los maestros de escuelas que quedan a 3, 4, 5 horas de allí, contando y mostrando fotos para compararlas con estas instalaciones. Tienen escuelas de 4x4 donde estudian por turnos 50 niños de las veredas vecinas, ¿no? Y dos maestros, uno por la mañana les da toda primaria, otro por las tardes les da todo bachillerato. No tienen luz, no tienen pupitres, un solo computador que se rotan los profesores, ¿no? Entonces todas esas veredas viven niños y hay unas escuelas súper precarias, ¿no? Además, ¿qué profesor? Pues los profesores que van allá son unos héroes, ¿no? Y además no tienen dotación para su familia. Entonces esa gente, uno de los problemas es ¿cómo hacemos para que todas esas escuelas que quedan a 3 y 4 o 5 horas los papás no digan quiero llevar a mi hijo de interno y se presente otro problema? Entonces tiene que haber una estrategia educativa para los llanos del Yari. No solamente es un colegio, creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de que estamos en una mesa y que hay una gente que dice que quiere trabajar hacia la paz y que considera que la paz, van a trabajar por la paz en la medida en que hagan parte de un proceso en el que estos experimentos educativos y agropecuarios estén impulsados por el Estado y vale. ya no por ellos.
¿Me repite el nombre? ¿Cómo se va a llamar?
De paz distinto.
¿Cómo se va a llamar el colegio en consecuencia?
Pues por lo pronto se llama Institución Educativa Llano del Yarí.
Ok, institución.
Yo ayer les solté como una frasecita, ya que sobre todo este territorio escrito tanto Alfredo Molano, porque no le ponemos ese nombre, pero no a ellos, sino a las comunidades. Pero eso es el Ministerio de Educación el que tiene que decidir.
¿Ponerle al colegio Alfredo Molano?
No, pero es una idea mía, porque como está cumpliendo 80 años, Alfredo Molano estaría cumpliendo 80 años. Entonces me parecía una idea como solamente para darle indicación de que,
vale.
de que no,
no
tiene un nombre definitivo.
No me parece, para serle sincero, no me parece una mala idea. Al contrario, me parece mejor Alfredo Molano que Gentil Duarte en cualquier caso.
No, pues claro.
Doctor Camilo, un gusto saludarlo.
Está descartado. Bueno, un saludo.
Gracias. Comenzamos hablando de la posible desmilitarización de tres municipios en el Cauca para efectos de liberación de secuestrados de estos disidentes. Y terminamos hablando del colegio, de la institución educativa Llanos del Yarí.
¿Pero sabe
o
qué?
De pronto el colegio Alfredo Molano en Caquetá, límites de Caquetá.
Yo quedo preocupado. Que el grupo guerrillero pueda hacer un edificio, pueda hacer una estructura de estas, y el Estado no. A mí me da, es decir, hay algo que entender.
No se preocupe tanto, porque
hay algo pasa.
Está la no, lo que pasa es que el Estado colombiano es profundamente ineficiente,
no,
pues, y muy lejano a las comunidades.
Porque mire que ellos están diciendo
lamentablemente
que una gran
quienes
estructura,
ejercen
un gran
como
momento.
Estado en esos sitios son los grupos ilegales.
Ah, bueno, pues,
esa
entonces,
es la
ese es el problema.
Bueno, no,
y desafortunadamente el gobierno se ha dedicado a pelear, a dividir, a defenderse y no a ejecutar
al
los presupuestos públicos.
Muy cerca de ese mismo sitio se grabó el video en donde los señores negociadores de las disidencias impiden a las tropas del ejército llegar a una zona.
¿Este colegio? ¿Este colegio, Ricardo, del que estamos hablando, padre? Usted ve las imágenes. Si me las pone, Julián, por favor, las imágenes para quienes están conectados en el canal de YouTube. Es un colegio bien hecho, es un colegio bien construido.
¿Dónde está el Estado?
Inclusive, pues es que
¿dónde ha estado?
Padre, ellos allá son el Estado, desafortunadamente, y tal vez, lo digo con dolor, tal vez son más eficientes que lo que usted y yo llamamos.
Me dicen desde Villavicencio que esa zona está en disputa limítrofe desde hace más de 30 años entre
Meta y Caquetá
y el Meta.
Bueno, no para estos efectos está diciendo el colegio está en Meta, el colegio está en Caquetá.
En este caso se tiró la pelota.
Pero para no quedarse con el colegio. 8-14.
Pero lo importante es que en últimas el laboratorio que van a tener en el colegio estos 300 niños pues les sirva para abrir sapos y no para aprender a fabricar, por ejemplo, clorhidrato de cocaína o bombas.
No le hice esa pregunta al doctor González, pero supongo que el laboratorio será para químicos legales, Paola. 8-14 en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio.